Es la hora para las noticias, 10 en punto de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Viciénaga. Hoy es viernes 9 de noviembre de 2018. En el año 60 de la revolución, estos son los titulares. Es titular en esta emisión en la Ciénaga de Zapata, discusión del código de ética de los periodistas e inicio del evento nacional de comunicadores del Plan Turquino Manatí, Jorge Luis Valdés Rionda. La ampliación en segundos.
Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio.
Un recorrido por el mundo noticioso desde Viciénaga.
La colega Kenia Otaño Fundora nos acerca a lo que en horas de la tarde del día miércoles ocurrió en el histórico Museo de Soprillar, lugar donde el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, cenó con los carboneros. Ampliamos la información.
Para conocer y valorar los principios éticos que propone la Unión de Periodistas de Cuba, se efectuó en la delegación de base de esta organización en la Ciénaga de Zapata la discusión del Código de Ética de los Periodistas. El Museo de Soprillar, lugar que encierra la histórica cena de Fidel con los carboneros de la zona, sirvió de escenario propicio para realizar el diálogo y asimismo dar inicio al primer encuentro nacional de comunicadores del Plan Turquino Manatí, Jorge Luis Valdés Rionda. En dicho evento se encuentran jóvenes de diferentes emisoras de la provincia de Matanzas, de los medios de prensa escrita, además de las comunicadoras de las asambleas municipales del Poder Popular de cada municipio. Yermara Torres, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas, dialogó con los presentes y convocó a todos a realizar un periodismo ético con compromiso patriótico, responsabilidad y entrega. Enfocó que debemos asumir con profunda convicción los principios en los que estamos enfocados, los medios de prensa y el comunicador. En la cita estuvo presente Bienvenido Roy Chirino, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, la funcionaria ideológica del Comité Municipal del Partido en Ciénaga de Zapata, Jenia Small Zapata, y el compañero Alain Sobrino, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Con la discusión del Código de Ética de la Delegación de la OPEC en Ciénaga de Zapata, inició evento nacional del Plan Turquino Manatí, Jorge Luis Valdés Rionda. Reportó para este espacio, Kenia Otaño Fundora.
Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Cercano a la medianoche del jueves 8 de noviembre, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó a esta ciudad procedente de Beijing, donde horas antes había concluido la última jornada de su visita oficial a la República Popular China. A su llegada al aeropuerto internacional Noi Bai, el mandatario cubano fue recibido por Thi Con Tin, vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, así como otros funcionarios del gobierno y la Cancillería. La delegación cubana en el país asiático está integrada, además, por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrizas Ruiz, el titular de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo Dileya, el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra Díaz y la embajadora cubana Lianis Torres Rivera. Es esta la primera visita que realiza Díaz-Canel a la hermana nación en su condición de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. A Vietnam nos unen históricas y especiales relaciones bilaterales basadas en la hermandad y la solidaridad entre ambos pueblos, partidos y gobiernos.
La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi tiempo.
Seis minutos y asistir a un centro hospitalario no resulta una opción agradable. El malestar unido a la incertidumbre del diagnóstico pone los nervios de punta a más de uno. Por eso, casi siempre reconforta llegar a un sitio acogedor y con buen trato, receta efectiva para aliviar los temores y calmar el dolor. Aun cuando en Cuba se destinan cuantiosos recursos para salvar vidas y garantizar a cada paciente el tratamiento médico necesario, en la actualidad, algunas actitudes indolentes, tanto de los profesionales como de los propios dolientes y sus acompañantes, empañan la imagen de estas instituciones. Mucho se habla, con razón o no, del amiguismo en las consultas, la ética médica, maltratos, dificultades con los medicamentos, malos procederes, pero poco de las indisciplinas sociales, cuestión que se cuela silenciosa por pasillos y salas provocando perjuicios a la economía y a la población. El Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño se ha transformado constructivamente, con el propósito de convertirlo en un lugar confortable para los infantes, se han ejecutado varias obras. En octubre del pasado año concluyó la reparación capital de terapia intensiva y a principios de 2018 las salas H, miscelánea pediátrica, y B, afecciones respiratorias, que fueron terminadas al mismo tiempo que se remodeló el banco de sangre y se pintaron diversas áreas. En estos momentos trabajan en un plan de reparación del cuerpo de guardia. De igual forma adquirieron ventiladores y se mejoraron las camas y el mobiliario para asegurar la comodidad a pacientes y trabajadores. Según cuenta el director de este centro, el doctor José Hernández Hernández, especialista de segundo grado en pediatría y máster en ciencias, han visto con dolor cómo en una semana en la sala H fueron sustraídas partes de las duchas y cortinas de baño y las lámparas de otros sitios. Agrega el también profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, que además vierten los restos de las comidas en los lavamanos y obstruyen las instalaciones sanitarias. Hemos detectado culeros desechables e íntimas descargados por las tazas. Reportamos entre 18 y 20 tupiciones diarias. Entre las indisciplinas más comunes se encuentran fumar dentro del centro a pesar de que las señaléticas y las regulaciones del Ministerio de Salud Pública lo prohíben. A ello se suma el lanzamiento de desechos por las ventanas, maltrato a los equipos de frío y de cocina, así como los ruidos a deshoras. Wendy Enríquez Vivero, una de las madres con mayor recurrencia a la institución, reconoce que aunque las enfermeras regañan a los indisciplinados, a la mayoría no les interesa, por lo que se deberían extremar las medidas. Otra de las mamás, Ederlis González Ardiña, agrega que hay sillones rotos y debemos esperar que den de alta médica para sentarnos en un mueble cómodo. La brigada de mantenimiento debe hacer su parte en el arreglo, señala. Mientras se acercan a la mesa, el niño apunta con el dedo. Quiere ese, el carrito de la esquina, y mira a su madre pidiendo un gesto de aprobación. Ahora no podemos, cuando regresemos a casa te lo compro, intenta convencerlo. Al malestar que provoca en los padres la enfermedad de los bebés se suma la impotencia por no poder comprarlos. Ellos no entienden y hasta lloran, explica González Ardiña. Le compré un robot de 3CUC, era el más barato y ya está roto. En la tienda cuesta menos, pero se aprovechan de las circunstancias, manifiesta. Esta redacción, la del periódico Girón en este caso, ha denunciado el fenómeno en su versión impresa en reiteradas ocasiones, pero las medidas adoptadas por la dirección del centro y las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, no han sido efectivas, a pesar de que existen regulaciones para la venta dentro del área. Si bien estas actitudes traen un saldo negativo, especial atención merecen aquellos actos que atentan contra la vida de los más pequeños. Hemos visto madres acostadas en camas personales y en cunas con sus hijos, lo que puede ocasionar la muerte del bebé por asfixia, añade el doctor Hernández. Asimismo, se observa la presencia de varios acompañantes para un mismo paciente, cuando lo establecido es uno solo y respetando los horarios de visita. Los padres llegan sudados sin lavarse las manos, los besan, en este caso a los niños, los abrazan y pueden contagiarlos con bacterias que empeorarían su situación. No se dan cuenta de lo que lo estamos protegiendo. A varios kilómetros de allí, los hospitales provinciales Comandante Faustino Pérez y Maternidad no escapan al conflicto. En este último centro, Silvia Suárez Amador, jefa de los custodios y quien ha laborado 33 años aquí, cuenta que ha sido agredida físicamente en 3 oportunidades. Una problemática con incidencia son las fugas de los pacientes. Hasta octubre, según datos aportados por el Departamento de Estadística, se habían reportado poco más de 340 conductas que ponen en riesgo la vida de las futuras madres y sus hijos. No es preciso conversar tanto sobre el tema. Desde la misma entrada pueden observarse los vehículos mal ubicados y entorpeciendo el paso de las ambulancias y limitando la entrada al parqueo, expone Ramiro Fernández Moreno, jefe de Seguridad y Protección del Faustino Pérez. Las estadísticas tampoco mienten. Tan solo en 90 días y 550 lámparas de 18 y 32 watts, de ellas aproximadamente 40, fueron sustraídas por pacientes, acompañantes y trabajadores. De ahí que constituya la responsabilidad de todos preservar las malas praxis desarrolladas por profesionales inescrupulosos que no son la generalidad, no pueden devenir justificaciones para destruir la propiedad colectiva o no crear o crear el caos.
La cultura desde Mecenas.
Los medios artísticos cubanos lamentaron el fallecimiento al inicio de esta semana de dos creadores que marcaron con su impronta el panorama visual de la nación. El fotógrafo Enrique de la Hoz, nacido en La Habana en 1944, y la pintora y dibujante Aida Morales, nacida en Zulueta en el año 1931. De la Hoz se destacó particularmente por una obra de sensibles valores testimoniales y estéticos que lo situó en la vanguardia entre los artistas de su especialidad que alternaron el fotoperiodismo y la fotografía de arte. Muestra de ese dominio fueron sus exposiciones de Punto Alegre en la Fototeca de Cuba en 1998, El Ojo que Besa en la Fototeca de Cuba en 2003 y Millonarios en la Galería Villamanuela en el 2015. Colaboró con las revistas Cuba Internacional, Revolución y Cultura, El Caimán Barbudo, Bohemia, Unión, Clave, Arte Cubano y Verde Olivo, y expuso en España, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Vietnam, Camboya, Mongolia, Argelia y varias ciudades cubanas. Radicada en Santa Clara desde la niñez, Adaída destacó por su incursión en el arte popular. En los últimos años continuó su labor de creadora y formadora de las nuevas generaciones al transmitir sus conocimientos a través del taller Los Arapicos, que realizaba en la sede de la Unión Provincial. Asimismo, incentivó la actividad comunitaria con el proyecto Los Andarines.
La cultura desde Mecenas. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti.
El deporte desde Mecenas.
Cada vez que el bosque de los leñadores tuneros se le va quedando más lejos a los que pretenden llegar hasta allí, pues esa zona es hoy la cima de la tabla de posiciones de la 58 Serie Nacional de Béisbol y está, por ahora, vedada para el resto de los aspirantes. Este jueves, Villa Clara volvió a caer ante los líderes de la temporada en un desafío en el cual las hachas no cortaron con filo hasta el octavo capítulo. Esta vez no fue la parte alta de su alineación la que hizo el daño a los azucareros del centro, sino la dupla de octavo y noveno, integrada por Rafael Viñales y Andrés Quiala, que firmó 5 de los 10 indiscutibles de los ganadores, anotó 3 de las 6 que fabricó su equipo y remolcó 5 del sexteto de registros en home. De ellos, 2, Rafael Viñales, quien no ha estado produciendo para su escuadra como de él se espera, fue el gran responsable de la victoria número 18 de las Tunas en esta nueva tabla de posiciones de la presente campaña. El receptor tuvo 4 turnos oficiales en los cuales pegó 3 hits, pisó 2 veces el plato, dio 2 tubelles, uno de ellos con las bases llenas, en la octava entrada para decidir el choque ante el relevista Yonder Martínez. Y como si fuera poco, desde la platea una pregunta: ¿será capaz Holguín de revertir la desventaja de 6 choques que lo separa de la zona de clasificación? El tiempo comienza a premiar.
El deporte desde Mecenas.
Páginas de la historia desde mi ciénaga.
Hechos que fueron noticia y que hoy son historia.
Un día como hoy, pero de 1845, nace en La Habana Julio Sanguilí. General Mambí Julio Sanguilí llegó a alcanzar el grado de general del Ejército Libertador y en acción ejemplar en Himawayú. Fue rescatado de las fuerzas españolas por Ignacio Agramonte.
Páginas de la historia desde mi ciénaga.
Hoy en la mesa redonda Cuba Debate, la gira del presidente de Cuba por países de Europa y Asia, el acceso de los cubanos a las redes sociales y su uso más frecuente, la manipulación mediática de la caravana de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, la conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos que tiene lugar en La Habana, la competencia caribeña de programación que se desarrolla en la UCI y otros temas que han sido titulares serán abordados. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario de este Miciénaga. Lo que fue titular en esta emisión, en la Ciénaga de Zapata, discusión del Código de Ética de los Periodistas e inicio del evento nacional de comunicadores del Plan Turquino Manatí, Jorge Luis Valdés Rionda. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción los periodistas Efraín Otaño Gerardo y Amaury Santos Yambía. Realización del sonido Osiel Morejón Sotolongo, dirección general Yamil Canieves Vázquez, voz informativa al Denis Rodríguez Valdés. Más noticias en la plataforma de Facebook como Victoria Ciénaga. Buenos días, gracias por acompañarnos y continúen con la voz de la Victoria.